Diálogos para la salud mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental. Conducen Daniela Jerez Garcés, psicóloga, y Felipe Hinojosa Paredes, profesor del Departamento de Música de la Universidad de Concepción.
Muy bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Diálogos para la Salud Mental, programa orientado a conversar sobre interrogantes comunes en torno a la salud mental, la atención psicológica y la vida emocional. Junto a mi psicóloga favorita, como le digo siempre, a mi amiga personal, Daniela. ¿Cómo estás, Danielita? Eres Garcés.
Estoy conflictuada hoy día.
¿Estás conflictuada?
Sí.
Ya, pero después vamos a ir a...
Sí, vamos. Pero siempre te doy mi palabra, sí. Y esa es mi palabra de hoy, conflictuada.
Muy bien. Pero tenemos que decirles a nuestras auditoras y auditores que recuerden que están nuestros programas alojados, ¿cierto?, en el sitio web de nuestra radio Universidad de Concepción. Y ahí usted puede encontrar los programas anteriores de Diálogos para la Salud Mental. Y también en Spotify también puede encontrar, ¿no es cierto?, nuestros programas para que usted pueda también seguirnos semana a semana con los temas que hemos ido conversando.
Si es que les caemos bien.
Sí, no.
Sí. Aquí no presionamos a nadie.
También aprovechamos de saludar, ¿cierto?, a Leo y a Nicolás que están en la realización de este programa. Tenemos dos, imagínate, dos técnicos que están encargados de nuestro programa. Aprovechamos de saludarlos también. Y a Karina Merelo, que es nuestra productora, que también nos ayuda también semana a semana para nuestro programa. Ahora sí, ¿por qué estás conflictuada, Daniela? Cuéntamelo todo, por favor.
Pucha, es que estuve revisando los capítulos anteriores. Bueno, hoy día no vamos a tener invitado. No. Vamos a volver a ser el Felipe y yo. Solo por hoy. La próxima semana ya tenemos más invitados. Estuve revisando lo que habíamos hecho para ver lo que nos faltaba hacia adelante. Y me di cuenta que nunca habíamos hablado del autocuidado en general. Y lo empecé a pensar, y fue complejo para mí, de hecho. Y ahí yo te comenté algo en la reunión de pauta. Porque dije, ¿cómo hablo de autocuidado sin volvernos 100% responsables de nuestra propia salud? Porque es curioso. De hecho, esto surgió porque escuché un videito de TikTok que, para variar, no puedo recordar el nombre de la persona, si lo pillo. Siempre los dejo en el Instagram, pero si lo pillo ahí, lo comentaré. Pensando en que el autocuidado en los últimos años se ha vuelto muy en boga. Muchas personas hablan del autocuidado y todo lo que debiésemos esforzarnos por estar bien. Y claro, en una parte tienen razón, porque el autocuidado como definición es una actitud y una aptitud que debe ser voluntaria. Y que por lo tanto también tiene que ser sistemática y sostenida en el tiempo. Esa es la lógica del autocuidado. Pero está el fantasma gigantesco de que nos hemos ido convenciendo de que estar bien o sentirnos en paz con nuestra vida solo depende de nosotros. Y cuando yo escuchaba a esta persona que hacía el video en TikTok, yo estuve totalmente de acuerdo con él. Porque hay una cultura donde se nos empezó a convencer de que podemos controlarlo todo, de que podemos dominarlo todo, y de que en la medida que le pongamos motivación y buena actitud y pensamiento positivo, vamos a estar súper bien.
Se me vino a la cabeza muchos libros de autocuidado que de repente te
claro,
invaden.
Claro, el stand de autoayuda.
Sí, claro.
Que, insisto, esto no es una descalificación en ningún caso. Probablemente yo he tenido además pacientes que han ocupado libros de autoayuda en algún periodo de su vida y les ha funcionado. Pero también hay que mirarlos con perspectiva y altura de mira, porque nos pudiésemos llegar a convencer de que todo es buena actitud y todo es disciplina personal, y en realidad cuando hablamos de salud en términos generales, lamentablemente no es tan así.
Porque es un conjunto, además de...
Claro, porque cuando pensábamos en los capítulos, por ejemplo, que hemos hecho en la última semana, cuando tenemos situaciones familiares complejas, cuando tenemos eventos que han sido traumáticos en la vida, cuando tenemos eventos o contextos donde el trabajo me está costando mucho, donde he estado cesante, donde no tengo acceso al sistema de salud, donde no tengo acceso a la educación, no tengo acceso a la distracción, que también es un problema de muchas zonas y de muchas poblaciones en este país, donde no hay áreas verdes, no hay espacios de recreación, no hay vida cultural, no hay capacidad para tener acceso a lectura. No, te fijas, es como que ese es mi fantasma. Entonces dije, ¿cómo podemos plantear este programa pensando en el autocuidado como una decisión personal? Y ahí vamos a ir definiendo cuáles son los tipos y qué podemos hacer en realidad, pero sin cargarnos de una excesiva responsabilidad de cómo vemos el autocuidado. Porque si nos, insisto, si nos convencemos es que yo lo puedo hacer todo, en realidad estamos haciendo lo contrario a autocuidarnos.
Sí, bueno, de hecho era una de las preguntas que yo tenía, así dije, voy allá, le pregunto a la Daniela, y claro, ¿qué tan bien me estoy cuidando? Y ahí tú, bueno, estás en el clavo con lo que estás diciendo, porque uno siempre se carga la responsabilidad. Creo que las redes de apoyo igual son importantes, ya sea la familia, los amigos, personas que de alguna forma igual están preocupadas por ti.
Es que, recordando a todos mis profes sistémicos universitarios, claro, o sea, ahí yo tengo autonomía, como sujeto tengo autonomía, tengo capacidad de planificación, tengo capacidad de generar un propósito vital, y puedo buscar la forma de aumentar mis herramientas en función de mi gestión emocional, claro, y todo ese tipo de cosas. Pero eso también tiene un techo. Y tiene un techo que es familiar, que es cultural, que es de acceso, y que también tiene que ver con el mundo en el que estamos. En los patrones culturales, en las formas económicas que tenemos. ¿Dónde estamos poniendo el peso y la cultura dónde nos está exigiendo? ¿Qué estamos viendo como éxito? Y por lo tanto, no somos, ¿cómo decirlo? Somos permeables a esa presión y a esa falta de recursos. Por lo tanto, por eso te digo, a mí personalmente hablar de autocuidado es un tema que me cuesta, porque inevitablemente mi cabeza dice, Daniela, pausa, no todo depende de la persona. Y por lo tanto, ¿cómo podemos ir también haciendo ciudadanos, que es mi lógica, y esta es una opinión muy personal, ciudadanos más exigentes? Porque también aquí hay dinámicas de poder. Por ejemplo, hay entornos laborales que a veces no son tan orientados al autocuidado, que son exigentes, que son hostiles, y por lo tanto las personas también a veces pierden la capacidad de defenderse. Y cuando yo digo defenderse, siempre los pacientes me ponen unos tremendos ojos, como que la Dani estuviera todo motivando a todo el mundo para agarrarse a combo. Y yo les digo, no. Poner una postura, defender mi punto de vista, decir, mira, esto que está pasando me está haciendo mal, yo no puedo trabajar este tiempo.
Eso también es poner límites. Sí.
Es una forma de poner límites,
claro.
Lo que pasa es que hemos ido conceptualizando los límites en las relaciones personales, amorosas o de amistad.
Y no, va mucho más allá.
Y los límites también van en cómo voy a la oficina de impuestos internos y espero no sé cuántas horas para que me atiendan, o espero en algún trámite, o si alguien me pasa a llevar en la notaría, o no sé. ¿Te fijas? La forma de tener autonomía y ser parte del mundo requiere una postura de límite que es más transversal que solo decirle, no sabes que no quiero salir, a mi pololo, o a mi marido, o a mi pareja. Entonces, por eso te digo que es un tema que vamos a tratar de ordenarlo ahora después de la canción. Pero primero me interesaba dejar esa reflexión. Sí, bien, ¿vamos a hablar hoy de autocuidado? Sí. Pero sin dejar de ¿cómo lo digo? Como sin dejar de ver que es una parte nuestra. Pero hay una parte que no es nuestra.
Que no hay una fórmula.
No hay una fórmula y por lo tanto también vamos a tener que manejar nuestras expectativas, sí, claro, de cuál es mi nivel de autocuidado, porque no siempre vamos a poder.
Nuestro propósito en la vida.
Exactamente.
Bueno, entonces vamos a quedarnos con esa reflexión de Daniela, porque está bien interesante el tema, porque es necesario, ¿cierto? Como dicen por ahí, es justo y necesario hacer una pausa musical y pensar un poquitito en lo que hemos conversado. Y vamos a ir, ¿sabes?, con una cantante nacional, con Francisca Valenzuela y su canción Fortaleza. Abro comillas, todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy. Miro adelante por el horizonte y la culpa la entierro y me voy. Empaco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Eso es lo que canta, ¿cierto? Francisca Valenzuela en este tema. Trata sobre conocer tu valor propio y comprender que eres suficiente.
Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy. Miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy. Empaco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Creí lo que dijeron, los quería escuchar. Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad. Toda una vida en la fantasía sin poderme a mí ni mirar. Y ahora veo cómo puedo volver a empezar. Voy arrasando con lo que venga, con mi pluma y mi poema cruzaré. En este momento y la fuerza de adentro saldrá. Empaco maleta, respiro profundo y no miro más hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Voy arrasando con lo que venga, con mi pluma y mi poema cruzaré. Arrasando con lo que venga, llegaré hasta donde pueda y que nada me detenga. Y si estoy en medio de la tormenta, firme como la madera y suave como seda. Y voy arrasando con lo que venga.
Estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental y este programa de autocuidado junto a Daniela Jerez Garcés. Estamos los dos hoy día nomás solitos, no tenemos invitados.
Hicimos pero una pausa.
Sí, hicimos una pausa porque estamos de alguna forma reflexionando también en lo que ya hemos, en los programas que hemos tenido acá, ¿cierto? Tuvimos en primer lugar los cuidadores, la importancia de los cuidadores, ¿cierto? Después tuvimos cuidados paliativos, ¿ah? Junto a tu hermana.
Sí.
Aprovechamos a saludar también a Alfonsina. Y después tuvimos el suicidio. Y quiero detenerme ahí un poquitito porque quiero aprovechar de decirte que en realidad fue muy didáctico en la forma que ella...
¿A Fran?
Sí, expuso el tema.
Qué bueno.
Fue una de las cosas que a mí me llamó gratamente la atención, porque es un, de hecho lo vimos, es un tema muy complicado, es un tema tabú generalmente en la familia al hablar de la muerte, pero ella se nota que es profesora.
Sí. De hecho, con la Fran después de aquí nos fuimos y estamos planificando tener varios. Así que vamos a volver a escuchar a la Fran probablemente unos dos o tres capítulos más.
Este otra vez acá porque me gustó mucho su forma de exponer el tema.
Súper. Eso... A mandar el saludo a la Fran.
Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, continuamos con nuestro tema. Estamos conversando hoy día sobre, sí, ¿cierto?, el autocuidado. ¿Es fundamental tener este autocuidado para mantener el bienestar emocional, psicológico, social, etcétera?
Es fundamental más que tenerlo, porque, insisto, hay veces que la vida no nos, el tiempo y la vida misma no nos da para mantener todas las áreas súper bien. Y es lo que a mí siempre me gusta recalcar, de que cada persona tiene que identificar qué parte o qué área de las que yo les voy a explicar ahora, que son cuatro grandes áreas de temas de autocuidado, necesita.
Yeah.
Porque si nos enfocamos en mantener las cuatro así súper, súper bien, se puede volver un poco difícil y caemos en el fantasmita que yo te digo de la autoexigencia y decir, mira, en realidad tengo que estar así como checklist. Y no es la idea. Y por lo mismo, cuando hablamos de autocuidado, existen cuatro grandes áreas, que es el físico, el emocional, el cognitivo y el social. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de físico, implica la salud física, es decir, cuánto estoy durmiendo, cuándo estoy descansando, cómo estoy comiendo, qué tanta actividad física o recreativa puedo tener, y también el placer sexual, que es parte del autocuidado físico para mantener un equilibrio corporal. A nivel de cuidado, autocuidado cognitivo, vamos a tener todo lo que implica darle un espacio, digo yo, a la mente. Es decir, qué tanto soy capaz, por ejemplo, de relajarme, que si yo estoy viendo que mi cabeza esta sensación de que nunca se apaga. A veces tengo pacientes que me dicen, Dani, me fui a acostar, traté de hacer higiene del sueño, pero seguí soñando con la pega en la noche y seguí resolviendo problemas. Entonces ahí, por ejemplo, hay una dificultad para desconectarme a nivel cognitivo. Es decir, mi cerebro sigue resolviendo cosas que quería resolver, por ejemplo, en vigilia. O estoy en un cumpleaños y mi cerebro sigue pensando lo que tenía pendiente y lo que me faltó y lo que tengo que resolver en la pega y la lista de supermercado, etcétera. La capacidad que tenemos para tolerar el silencio también es un indicador de cómo está funcionando mi autocuidado cognitivo. Hay personas que les cuesta mucho estar haciendo nada y con la mente en pausa.
Porque se siente culpable.
O porque no estamos acostumbrados. Sí. El nivel de estímulos que estamos teniendo a veces es excesivamente alto. Y ahí todos caemos. Yo confieso que yo me salgo de mi casa y me pongo un audífono. Y voy resolviendo cosas mientras me muevo de la casa a la oficina. Y a veces digo, como que tengo que hacer el ejercicio consciente de decir, a ver, Dani, apaga.
Desconéctate un poco.
Claro. Entonces, ¿cuántos somos capaces de tolerar, por ejemplo, estar sentado tomándome un té sin pensar nada, sin ver televisión, sin estar con el teléfono? Si no estoy logrando poder sostener ni un minuto, probablemente hay algo que ahí no está funcionando tan bien.
Y esto viene hace desde mucho tiempo atrás, es decir, para los griegos era muy importante el ocio, porque eso te ayudaba, digamos, a...
Claro, porque claro, el tema del ocio va más orientado como a lo recreativo y a la pausa de eso. Pero cuando hablamos de silencio, tiene que ver con la capacidad cognitiva de que mi cerebro se pause. Es en el escuchar el ambiente. Porque estamos hablando como de silencio interno también. Así como que
tomarse un momento,
si
digamos,
me tomo un momento, claro, y la vocecita de mi lista de cosas no se apaga,
me falta hacer esto, falta hacer eso.
Claro, de hecho esto es muy bueno. Las personas que hacen yoga o hacen otro tipo de meditación, ellos logran, pero si te fijas también hablan de entrenamiento, como que no hemos tenido que reentrenar para sostener esos momentos de meditación o pausa. Y por otro lado, lo que llamamos como desde la flexibilidad cognitiva, es decir, darle a mi cerebro o a mi aparato mental una versión alternativa. Por ejemplo, leer. Pero claro, si yo soy psicóloga, no me voy a estar leyendo un manual de psiquiatría a las 2 de la mañana. La idea es que esté leyendo algo que le dé a mi mente un equilibrio. Algo que sea de otra índole, de otro tipo de contenido. Porque lo que siempre buscamos nosotros y lo que nos promueve la salud mental es la flexibilidad. No siempre estar cronificado en solo un área. Entonces, por ejemplo, yo siempre les hablo de mi primera sesión, pero yo pregunto, ¿tú tienes algún hobby? ¿Hay algo que te gusta hacer? Y desde que me dicen bicicleta, leer, ver series, leer manga, bordar, etcétera. ¿Pero qué otro espacio le estoy dando a mi capacidad cognitiva y creativa mental para ganar flexibilidad? Y eso también está dentro de las formas de autocuidado. Lo que podríamos encapsular como tener hobbies o áreas de interés. Y jugar. De hecho, como que mientras vamos en la adultez, cada vez vamos perdiendo más la capacidad de juego. A mí me encanta, y esto es una felicitación para todas las personas que siendo adultas juegan cosas de mesa.
Ah, ok.
Eso es súper bueno, porque hemos perdido a veces la capacidad para jugar. Y no solo a nivel que nos da flexibilidad cognitiva, sino que también nos moviliza el sentido del humor. Porque cuando uno no juega, se vuelve más serio y más rígido y más, te fijas, como más intolerante. El jugar promueve muchas áreas del desarrollo. Primero aumenta la capacidad de abstracción. Entro a las reglas del juego y después luego salgo a la vida real.
Justamente.
Aumenta el humor.
El humor también, claro.
La tolerancia a la frustración, si es que voy perdiendo. Yo soy pésima para jugar esas cosas, pero siempre pierdo.
Lo sé.
De hecho, nunca jueguen cosas de películas con Felipe porque nos gana todo.
Todos contra Felipe.
Todos contra Felipe. Pero te fijas, esas son las áreas, por ejemplo, del cuidado cognitivo. Y me van a faltar dos aún.
Ya, lo vemos en el próximo bloque. ¿Estamos con tiempo todavía o no? Ya. Entonces, vamos a dejarlos hasta
ahí,
en pausa, ¿cierto? Y vamos a ir a la correspondiente, obviamente, pausa musical, porque vamos a seguir hablando, obviamente, del autocuidado. Y nos quedaron dos puntos todavía por revisar con Daniela, y un montón de otras preguntas más que yo tengo también por ahí. Así que vamos a ir a escuchar a Natalia Lafourcade, ¿ya? Y la canción se llama Remamos. Es una canción muy poderosa que habla de un nuevo comienzo y dejar atrás todo lo que ha deprimido, que te ha deprimido o no te ha permitido ser tu verdadero yo.
De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado. Donde hay dolor y falte luz, que mi garganta cante. Que la canción agarre en fuerza mis pies anclados. ¿Cómo
callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía adelante, callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. Remamos.
Ya estamos de vuelta en Diálogos para la Salud Mental. Este programa orientado para conversar sobre interrogantes comunes en torno a la salud mental, la atención psicológica y la vida emocional. Estamos en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM. También nos puede encontrar en radioudec.cl, y ahí también puede buscar nuestros programas porque están guardaditos todos los programas que hemos tenido en estas temporadas de Diálogos para la Salud Mental. Y los programas de esta segunda temporada ya, ¿cierto?, que han sido con invitadas, también están bastante interesantes, pues también lo pueden encontrar en www.radiodec.cl. También estamos en Spotify. Y estamos en Instagram también, así que si nos puede saludar y nos puede mandar algún mensajito también por Instagram, nos busca como arroba ciertos diálogos para la salud mental.
Súper.
Dado todo ese rezo. Nos vamos con los dos puntos que habíamos quedado,
¿cierto? Quedan dos áreas
sí. Importantísimas, obviamente, dentro de lo que es el autocuidado.
De hecho, una de las áreas más, claro, son las más densas a nivel psicológico, diría yo, que es el emocional. Y no solo la expresión, ¿eh? Porque, claro, la expresión emocional es uno de los pilares del autocuidado emocional. Es decir, qué capacidad tengo para, primero, todo lo que hemos hablado, saber lo que me pasa, cómo se llama eso que me pasa y poder decirlo, ponerle nombre, verbalizar. Que, por ejemplo, esto que siento es pena, esto que siento es frustración, esto que siento es miedo, lo que sea.
Es importante, perdón, para poder, digamos, poder ver o tener claro, como decías tú, ¿cierto?, lo que pasa. ¿Es necesario el dejarme de alguna forma ayudar?
¿En sentido emocional?
Claro. No. Claro, porque de repente identificar nos puede costar. Claro. Pero otra persona sí te puede ayudar a identificarla.
Ah, sí, pues ahí estamos nosotros. Claro. Ahora, hay veces que una buena conversación, cuando no hay patología de salud mental, de hecho, una buena conversación a veces con un amigo, con una persona de confianza, puede promover esto de qué es lo que me pasa. A veces lo que necesitamos es la pregunta. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo es? Y a veces eso lo podemos hacer entre pares y entre amigos en una buena conversación. Sin cuestionamiento.
En algún programa yo creo que lo dije. Dije, es muy diferente preguntar cómo estás a preguntar cómo te sientes.
Claro. Es que el cómo te sientes abre la puerta y ahí tenemos que tener, si bien la pregunta es muy buena, hay que tener conciencia de que abre una puerta de intimidad. Y por lo tanto, con la persona que hago esa pregunta, tengo que ser capaz de primero de sostener la respuesta.
Claro, por supuesto.
Y de darle tiempo para que la persona la elabore.
Es que no es fácil, ¿eh?
Para nada.
Porque quedan ahí como y la empiezan a pensar. Es una, uh-huh. Cuando he tenido la oportunidad, digamos, de hacer esa pregunta, tan simple como es, ¿pero cómo te sientes?
Uh-huh. Es complicado. Es como aprender a tolerar la pena de un otro. porque estás abriendo un espacio de intimidad, de contenido personal, de qué es lo que se me está movilizando, y a veces la persona tampoco lo sabe. Por eso yo creo que es bien importante la forma y también el tiempo que le doy. No es una pregunta que yo pueda hacer en la micro. No es una pregunta que pueda hacer ojalá por teléfono y rápido, salvo que la persona que me interesa esté muy lejos. Pero tengo que manejarla con un tiempo prudente porque la expresión emocional tiene un ritmo. Pero tienes toda la razón. Es parte también del autocuidado o de promover relaciones que me permitan esa expresión. Ahí como que se me van a juntar dos áreas, como el área social y el área emocional. Ahora, también cuando hablamos de autocuidado emocional, tiene que ver con el autoperdón. Y esta es una de las cosas que a los chilenos nos cuesta muchísimo. Porque inmediatamente cuando pasa algo que o nos hemos equivocado, las personas inmediatamente viran a la culpa. Y yo digo, ser responsable y ser culpable son cosas psicológicamente distintas. Todas las personas nos equivocamos. Y por lo tanto podemos reconocer que a veces la embarramos. Que no es lo mismo acarrear con esa culpabilidad por tanto tiempo. Y yo siempre le digo a mis pacientes, ya, te equivocaste. Discúlpate. Si merece la disculpa o si el contexto puede necesitarlo. Y si la otra persona, por la razón que sea, no logra o recibir esa disculpa, o ya la persona, por ejemplo, con la que tuviste el evento no está, porque también a veces pasa con memorias más largas de personas que a veces están fallecidas incluso, también llega, hay un espacio donde yo me puedo autoperdonar y decir, mira, en ese contexto yo estaba mal, yo me equivoqué, yo no estaba con la claridad mental que tengo ahora, y me puedo perdonar por eso. Porque la culpa no es buena psicológicamente. La culpa nos paraliza. La responsabilidad nos permite hacer cambio. La culpa no. Por lo tanto, a nivel de autocuidado, también la capacidad de decir, mira, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Como que permite soltar.
La culpa es algo más cultural, digamos. Culturalmente, nosotros los chilenos estamos acostumbrados a culpar en vez de responsabilizar.
No sé si solo los chilenos. Yo creo que la culpa es algo que no lo podría como contextualizar solo a nosotros. Pero sí tiene un sustrato a veces que tiene parte de una parte religiosa. Tiene una parte de dinámicas familiares. Tiene una parte de poca conexión con uno mismo. Porque asumir que yo me equivoqué y salir de la culpa, pero asumir responsabilidad por eso, implica que hubieron cosas que yo hice y hubieron consecuencias en el ambiente y hubieron consecuencias en mis relaciones personales. Por eso te digo que la responsabilidad nos moviliza para cambiar, para tomar decisiones y para acciones. Por lo tanto, a veces cuando yo veo personas que están acarreando y dan vuelta como en un bucle de la culpa, y yo digo, ya, pero ¿qué hacemos? Porque la culpa solo aumenta el malestar. Pero no me lleva a ninguna parte. Entonces yo puedo disculparme y me puedo autoperdonar. Y también hay que ser amable con uno mismo. Porque ahí también tocamos otro punto que está como, están como todos estos pegaditos, pero tiene que ver con la autocompasión. Hay errores que uno comete en periodos, por ejemplo, de inmadurez, que a veces uno lo hace, ¿cómo decirlo? Como a propósito. Hay veces que cuando, por ejemplo, uno es adolescente y está como poniendo a prueba la forma de relacionarse, hay veces que uno la embarra. La mayoría de las veces no es a propósito. Y es porque yo estaba en un mal momento, porque no me di cuenta, porque me sentía mal, porque no tenía la claridad que tengo ahora. Y por lo tanto, puedo decir, mira, yo en realidad sí la embarré. A lo mejor a esta persona le hice daño, o a lo mejor me hice daño a mí misma tomando estas decisiones, o no tomando esta otra decisión. Pero eso ya pasó. Y puedo entender y aceptar que en el periodo en el que yo estaba era difícil para mí.
Hay que ser responsable de alguna forma.
Y que por lo tanto no podría haber tomado otra decisión. Claro. Yo siempre le digo a mis pacientes, antes que se me olvide, cuando entran en esta fase como de la vocecita muy crítica, yo le digo, mira, trátate de la misma manera que tratarías a tu mejor amigo cuando tiene pena. Y me miran como que se echan para atrás en el sillón y me miran como, es que yo a mi amigo nunca le diría esto. Entonces, ¿por qué te lo dices a ti? cuando un amigo te cuenta que la embarró y que se siente pésimo, y tú le dices, pucha compadre, no sé qué, pero te fijas, hay una forma de no bajarle el perfil a esa conversación, pero no siendo cruel en la conversación, claro, porque tú quieres a esa persona. El punto es, ¿por qué me trato a mí con mayor crueldad? Y pues sí, mira, ¿sabes qué? Me equivoqué. Lo hice pésimo, le embarré, hice daño. Pero no por eso soy estúpido, soy tonto. ¿Te fijas? Esa forma hostil de tratarme hace que también cognitivamente aumente el umbral.
Pero ahí también puede haber alguna dinámica familiar detrás. Que uno...
Es que todo puede haber dinámica familiar.
Que uno aprenda, digamos, a autolesionarse en ese sentido.
O sea, es que puede ser. Porque tenemos... Por eso te digo, hay muchas cosas que nosotros hacemos sin cuestionarnos.
Porque es normal para algunos.
Y porque si lo piensas, por ejemplo, en el caso de la culpa, como pensándolo desde el bienestar emocional, nos mantiene como pegado o anclado a la misma forma de funcionamiento. La culpa no nos permite salir. Permite que los patrones, sean familiares, comunicacionales, relacionales, se mantengan. La responsabilidad, como nos moviliza a cambio, hacen que las dinámicas se modifiquen. Mi forma de enfrentar ciertos problemas tiene que cambiar. Claro, si yo, sí, por ejemplo, he hecho daño por la forma en que hablo. Si yo me hago totalmente responsable y me quiero autoperdonar, también implica que yo tome acción, me trate a mí de mejor manera y la próxima vez que esté enojado sea capaz de decir, ¿sabes que no puedo hablar contigo ahora porque no me quiero equivocar? Por eso te digo que la responsabilidad es más,
sí, pero que uno, movilizadora. Uno, claro, tú dices, digamos, esa, dices tú que mejor no hablar en ese momento. Pero a veces la gente tampoco lo toma bien. Como que en realidad no, o les molesta que uno ponga límites, ¿cierto? O
es que ese es el gran problema de los límites. Claro, sí, es. Pero por eso te digo, piensa que desde lo estamos hablando desde la forma de autocuidado. Y el autocuidado implica lo que me hace bien a mí y me permite estar coherente, en calma, conmigo misma, conociéndome a mí misma, sin interferir o dañar al resto. Por lo tanto, es un límite bien complejo.
Complejo, claro.
Porque implica que hay veces que el otro no lo va a comprender. Y de hecho, hiciste acordarme de algo que es bien importante a nivel de autocuidado emocional. Hay veces que, por ejemplo, cuando tenemos dinámicas de violencia, o no de violencia, pero dinámicas relacionales un poco forzadas, diría yo, se confunde, por ejemplo, mucho el autocuidado con el egoísmo. Y ese es el gran fantasma de muchas personas. Me dice, pero es que si yo dejo de hacer tal cosa, es que yo me vuelvo egoísta. No. Y yo con mis pacientes ocupo este ejemplo. Cuando uno va en un avión y vienen los tripulantes de cabina y te hacen toda esta seña, la indicación es primero usted se pone la mascarilla usted y después se la pone al adulto mayor, al niño que está a su cuidado, ¿cierto? Eso tiene una lógica. A nivel de autocuidado emocional o autocuidado en general, es lo mismo. Para yo poder tener relaciones sanas, para yo ser una persona que permita a los que viven cerca mío desarrollarse en felicidad y tranquilidad, yo tengo que estar primero bien. Y por lo tanto, yo tengo que definir qué es lo que necesito, en qué momento puedo ceder y en qué momento no. Probablemente desde la necesidad o desde la interpretación del otro, hay veces que yo voy a ser egoísta, cabe la posibilidad de que sí. Hay lo que hay que ver para no convencerme de que todo lo que hago por mí mismo es autocuidado, porque por eso te digo, la línea hay que ir siempre revisándolo caso a caso. Hoy día yo no puedo ceder. A lo mejor mañana sí.
A lo mejor sí, claro. Claro que sí. Otro de los puntos interesantes que hemos visto en esto del autocuidado, en la salud mental, además que es necesario, ¿cierto?, para enfrentar algunos desafíos en forma adecuada, pero efectivamente contribuye, digamos, a tener un vínculo saludable en cuanto a lo social.
Es que ese es el último gran grupo. El autocuidado social implica con el equilibrio de saber pedir ayuda cuando la necesito, mantener relaciones sanas que me permitan ser escuchado y por lo tanto a veces escuchar, porque las relaciones siempre son un vaivén. Dar y recibir afecto. Yo siempre digo, y de hecho algunos pacientes se ríen, nosotros los humanos somos lo más cercano a un Golden Retriever.
Oh.
Estamos orientados, porque acuérdense que nosotros somos mamíferos, estamos orientados a la manada, estamos orientados a recibir afecto, estamos orientados a la amabilidad. Eso es lo que yo creo. La vida a veces nos va volviendo más duro y más rígido y con mayor coraza. Pero a mí cuando la gente dice, es que a mí no me gusta que me abracen, por ejemplo. Puede ser, porque puede que durante tu historia de desarrollo hayan pasado cosas, hayan existido eventos que te han vuelto más desconfiado. Hayan existido eventos que producto del dolor te hayan hecho distanciarte de los otros. Pero biológicamente estamos orientados a vivir en comunidad y por lo tanto el afecto es parte de eso. Y por lo tanto las relaciones sanas requieren sí o sí límites. Es un equilibrio entre dar afecto, ser escuchado, escuchar y protegerme a mí mismo. Y por eso te decía que el tema del egoísmo es bien curioso, porque el egoísmo, el autocuidado persigue el bienestar. No es un cumplimiento excesivo de mis deseos. No es poner mis deseos por sobre los del otro. Es reconocer mi propia necesidad y saber hasta qué momento puedo o no hacer algo. Y por lo tanto, ahí va a depender de cómo estoy priorizando mi espacio y cómo logro mantener equilibrio con las necesidades de los otros. De mi pareja, de mis papás, de mis amigos, de mis hijos. Y también va a ir dependiendo qué tan flexible voy a ser, porque todo esto está transversalmente cruzado por la etapa en el desarrollo en el que esté. Hay veces que la vida se vuelve mucho más exigente. Por ejemplo, ayer fui al cine y me llamó la atención porque en Cinemark hay una publicidad de, no me puedo acordar bien la fundación, mi memoria a veces es pésima, pero por ejemplo hablaba del estrés parental y cómo las personas están regulando el estrés parental. Y por lo tanto, claro, si yo tengo hijos chiquititos, hasta de 0 a 10 años, probablemente mi capacidad temporal o de recursos para mantener autocuidado es mucho más baja. Porque estoy demandado. Que en la
vida. Exactamente, claro.
Claro. Por eso te digo que el autocuidado, caemos en el fantasma de pensar que lo podemos hacer todo. Y no lo podemos hacer todo. Dependiendo del ciclo vital, en la parte del ciclo vital en la que estemos, tenemos que escoger. Entonces, a lo mejor yo puedo escoger un área. Mira, necesito reforzar lo social. Necesito reforzar lo emocional. En lo emocional no estoy pudiendo sola. Necesito dormir. Necesito una red de apoyo que me ayude porque llevo 3 días con mi hijo y no puedo dormir. Entonces vamos a tener que ver que siempre vamos a tener áreas y va a depender, como yo te decía, de la etapa y la vida en la que esté. Entonces la gran pregunta que a mí cuando yo hacía estos talleres antes me hacían es, ya, pero Dani, entonces, ¿cómo lo hago? Y esa es una pregunta que yo considero que es muy personal, porque aquí cada uno tiene que ir viendo, como evaluando estos mismos factores, qué es lo que yo en este momento necesito. Y por lo tanto, sí o sí voy a necesitar priorizar. Porque no voy a poder mantener un nivel perfecto de todas mis áreas. Eso es súper difícil. Y de hecho es complejo porque nos lleva a un excesivo perfeccionismo y la idea de que la vida tiene que estar bajo control. Y eso no es así. Por lo tanto, yo necesito priorizar y planificar, entendiendo que a veces la vida no va a ser como yo espero. Pero que eso no implica que yo no pueda ser feliz o vivir en tranquilidad. Y por lo tanto ahí cada uno necesita mantener un equilibrio en el área que a mí en ese momento me está haciendo más compleja o más agotadora o más difícil de lidiar. Si yo en ese momento durante los últimos meses me he sentido, por ejemplo, más solitaria, buscar más bien el área social. Si me estoy dando cuenta que estoy con un tema de que me falta actividad física, por ejemplo, me siento un poco más pesada o me canso con mayor facilidad, a lo mejor tengo que evaluar la salud física que está pasando en ese momento. O ando muy irritable y estoy teniendo problemas como de la habilidad emocional, ver ahí qué es lo que está pasando para buscar el área del autocuidado que en ese momento está siendo un poquito más floja o más frágil. Pero sí o sí hay dos que son transversales y que siempre las podemos promover, y que es el sentido del humor. Cuando perdemos el sentido del humor, todo se vuelve más grave y todo se vuelve más terrible. Y el sentido del humor nos permite mantener perspectiva y asumir que a veces la vida es como es.
Y aceptarla.
Lo que llamamos en modelo de BT, aceptación radical.
Radical, tal cual.
Esta es la vida que tengo ahora. Esto es el equilibrio que yo puedo tener. Y puedo tener sueños. Y puedo tener metas personales. Pero esas metas no pueden costar tanto que mi autocuidado personal esté tan debilitado. Y eso evalúa, como te digo, internamente y mis relaciones, y mi contexto, y mi trabajo, y mis límites, etcétera.
Etcétera. Bueno, esperamos haber abordado, ¿cierto?, la mayor parte de lo que significa el autocuidado. Obviamente yo sé que quedaron muchos puntos afuera y vamos a poder traerlos para otro programa.
Probablemente.
Sí, nos queda mucho todavía. ¿Ya? Así que síganos semana a semana en Diálogos para la Salud Mental de Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y en www.radiodec.cl. Le damos las gracias, ¿cierto?, a Leito y a Nicolás, que estuvieron en la realización de este programa, a también Karina Merelo, que está en la producción, y a ustedes en sus casas, señoras y señores, auditoras y auditores. Nos encontramos la próxima semana en otro capítulo más de Diálogos para la Salud Mental. Chao, Daniela.
Chao, chao.
Diálogos para la Salud Mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental.